Buenas noches.
Bueno, y vamos a cambiar de argumento informativo. Voy a enlazarme ahora con la consejera Claudia Zavala, y es consejera del Instituto Nacional Electoral, a propósito de esta consulta, que bueno, pues tiene esta consulta popular, que va a ser la primera vez que ocurre en el país. Por tanto, hay un asunto ahí de procedimientos que le vamos a pedir que nos ayude a entender. Consejera, bienvenida.
Hola, Leonardo, qué gusto saludarte. Buenas noches al auditorio, con mucho gusto les saludo.
Oiga, estamos convocados nuevamente, en este caso no a las urnas, sino a las mesas, a dar nuestra opinión. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a organizar la consulta? ¿Va a haber sorteo de ciudadanos como si fuera una elección? Cuéntenos, consejera.
Claro que sí, Leonardo, con mucho gusto. Mire, vamos a utilizar un procedimiento que garantice, que dé las garantías que se requieren para que la ciudadanía ejerza su derecho en condiciones seguras, de libertad y de secrecía de su opinión, pero con un modelo diferente al que operamos en el proceso electoral, porque evidentemente pues no tenemos recursos, no fueron asignados recursos para esta consulta popular. Y lo que estamos haciendo es aprovechar un poco de lo que tenemos ya recabado del reciente proceso electoral, como sería, por ejemplo, invitar a las mismas personas que fueron designadas funcionarios de mesas directivas de casilla para que nos apoyen como presidente, secretario o escrutador en las mesas receptoras de opinión. Esto, evidentemente, pues va a quitar todo el procedimiento que ya hicimos en algún momento de sortear el mes, sortear la letra, ir a visitar a millones de personas, después capacitarlas. Ya vamos a tener un grupo seleccionado que participó con nosotros. Les invitaremos a renovar este compromiso democrático y así vamos a integrar las mesas receptoras de opinión. También lo que estamos haciendo, Leonardo, es ahora trabajar con nuestros órganos desconcentrados, las juntas locales, las juntas distritales y toda el área central del INE, pues vamos a estar trabajando para impulsar todos los actos de autoridad y vamos a prescindir de lo que son pues los órganos colegiados, que son los consejos distritales o los consejos locales. Esto, evidentemente, pues porque no tenemos suficiencia presupuestal para dar dietas a las y los ciudadanos que fungen como consejeros en esos órganos colegiados. También estamos diseñando un modelo diferente. Hoy no vamos a tener mesas receptoras de opinión por cada sección, sino que vamos, a través de las juntas, se van a definir los centros de votación que estamos previendo que sean entre 50 y 59 mil para que las personas puedan ir y localizar. Vamos a difundir en...
O sea, solo por tener un parámetro, consejera, en las últimas elecciones tuvimos cerca de 163 mil casillas.
Así es, ahora no va a ser así, Leonardo, vamos a tener un modelo diferente porque no tenemos recursos para llegar tan cercano. No obstante, desde nuestras juntas distritales y locales vamos a tener un trabajo donde se ubiquen de la mejor manera a las comunidades para que se puedan acudir, para que puedan acudir las personas interesadas en ejercer este importante, yo diría, Leonardo, importante y relevante derecho, que es participar de una forma diferente a la democracia representativa. Hoy estamos en un mecanismo de participación ciudadana dentro de la democracia directa. Entonces, es importante que estos cambios, lo que el INE está haciendo, Leonardo, es garantizar a la ciudadanía que pueda ejercer su derecho de esta forma, en esta modalidad. Y bien lo decía usted, es la primera vez que en materia federal vamos a tener un ejercicio de este tipo. En los estados normalmente hay, pero hoy va a ser en materia federal, con la pregunta definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso en el INE ya tenemos muy avanzado, ya aprobamos todo lo que es la documentación, la boleta, la plantilla braille.
¿Sí?
Exacto, vamos muy avanzados, porque evidentemente pues ya la tenemos muy cerca. Es el próximo 1 de agosto donde la ciudadanía pues va a poder participar con esta modalidad.
¿Están foliadas las boletas? Quiero decir, la pregunta, el presidente ya empezó a hacer campaña con otra pregunta, pero la que tenemos en la boleta, la aprobada por la Suprema Corte, es la que rige. Preguntarle, ¿están foliadas las boletas? ¿Tienen las mismas, digamos, garantías de seguridad que tiene una boleta electoral?
Evidentemente no va a ser con todas las medidas de seguridad que tiene una boleta electoral, Leonardo, porque son muchísimas, pero sí vamos a tener que las garantías suficientes para determinar cuáles son las boletas que va a utilizar el INE. Sí tiene algunas medidas de seguridad, pero, por ejemplo, no vamos a imprimir en papel seguridad. El papel seguridad que se usa en los procesos electorales pues tiene una producción específica, tiene sello de agua, se manda a hacer con mucha antelación, y tiene un proceso complejo, y además cuando se imprimen se ponen muchas medidas de seguridad. Hoy vamos a tener solo algunas que nos abaratan, por supuesto, el costo de la boleta, pero estamos cuidando que se dé la garantía de seguridad de esa boleta para la opinión.
¿Cuántas boletas va a haber en cada una de las mesas receptoras?
Hasta 2,000, lo que acordó el Consejo General recientemente es que en las mesas receptoras de opinión van a ser hasta 2,000 boletas. En algunos casos excepcionales, y eso es dependiendo de lo que vean las juntas distritales o las juntas locales, podrá haber alguna excepción para facilitar y no seccionar alguna parte geográfica, pero la regla general van a ser hasta 2,000 boletas.
¿Y solo podemos votar en nuestra demarcación? ¿O si yo estoy de paso en Durango, puedo ir a una mesa receptoria y decir, soy Leonardo Curcio, ciudadano mexicano, quiero dar mi opinión?
Fíjese que estamos pensando en principio que lo más cercano a nuestro domicilio, y este es un tema relevante que estamos explorando también desde la autoridad, porque esta boleta no se elige en cargo, simple y sencillamente se pone una pregunta elaborada ya y se dice sí o no. Y entonces me parece que aquí lo que tenemos que ver es que la lista nominal, ¿cómo vamos a garantizar nosotros una persona, una opinión, teniendo las mismas medidas de seguridad que es credencial de elector y que estés en la lista nominal de electores? Porque ese es un requisito que viene desde la construcción legal.
Y darle garantía, ¿no? Si no, tendríamos ratón loco a todo meter. Entonces, si es en la mesa receptora, si uno está de viaje, pues lamentablemente no podrá participar.
No, porque no podríamos constatar la lista nominal de electores, y lo que nosotros vamos a hacer es igual, vamos a poner líquido, indeleble, constatar que estés en la lista nominal de electores y por supuesto que tengas una credencial vigente. Y aquí, Leonardo, yo creo que es importante también decirle a la ciudadanía que ya los módulos están trabajando para los trámites, pero evidentemente como seguimos en tiempos de pandemia, lo que hicimos en el Consejo General es nuevamente acordar que las credenciales que vencieron en 2019 y 2020 puedan ser contempladas para ejercer el primero de agosto, que puedan ir a ejercer este derecho. Entonces,
No, eso le iba a preguntar. Si mi credencial está caducada, no puedo participar en la consulta.
Si es 2019 y 2020, sí van a poder. Que haya vencido en 2019 y en 2020, sí pueden participar. Esta es una medida que tomamos desde el proceso electoral por cuestiones de pandemia. Y también decirles a quienes van a cumplir 18 años, para que ya tengan 18 para el primero de agosto, que pueden ir a tramitar su credencial para que puedan ejercer este tan relevante derecho.
Ya. Oiga, el presidente hoy se quejaba de que beben ustedes unos vinos extraordinarios y que van, espero que no sea el caso, o si es el caso, de todas maneras, bueno, es parte de la polémica que el presidente tiene con ustedes, pero ¿hay recursos para promocionar la consulta? ¿Los tiempos del Estado ahora, los que el INE utiliza para promocionar, bueno, no el INE pone a disposición para los partidos para que se promocionen, ahora se van a concentrar en difundir esta consulta, consejera?
Los que les corresponden a las autoridades van a estar todos enfocados a la promoción de la consulta. Esta es muy relevante que nosotros demos a conocer a la ciudadanía. Ya tenemos aprobada una metodología, una estrategia de comunicación que no solo lleva radio y televisión. Radio y televisión vamos a salir con todos los tiempos del Estado, de las autoridades electorales, en un tiempo ordinario, para promocionar la consulta a partir del 15 de julio. ¿Por qué el 15 de julio? Porque así está la convocatoria, hay que ser claros en eso. Pero ahorita, en nuestra estrategia de difusión, ya estamos utilizando, por supuesto, las redes sociales, todas las redes sociales, incluso las que utilizamos los de un grupo etario, pues como el nuestro, Leonardo, pero también para jóvenes en TikTok, en todas estas nuevas formas de comunicarnos, pues las estamos utilizando para invitar a que se credencialicen, yeah, para decir qué es la consulta ciudadana, porque es el primer ejercicio, para decir cómo será la papeleta, para decir cuál es el tema relevante, y también importante para informar que también en esta consulta ciudadana vamos a tener los mismos cuidados con la salud y las mismas responsabilidades. Tendremos que ir a votar, a omitir nuestra opinión con nuestro cubrebocas. Tendrán en las mesas de receptoras también las medidas.
¿Y te van a poner tinta indeleble también?
También. Afortunadamente, Leonardo, en esta consulta ciudadana tenemos muy reciente lo del proceso electoral. Y digo afortunadamente porque hay que recalcar todo este material lo podemos reutilizar. Hoy todavía está vigente, el líquido indeleble sigue vigente. Pero
las urnas,
porque
todo.
No nos dieron... Uh-huh. Sí, todo está óptimo para ser utilizado. Y hay que recordar es que toda función constitucional y legal que una autoridad tiene debe de ir acompañada con presupuesto.
Ya. Oye, consejera, perdón. Sí. Sí, perdón que la carrere, pero nos está comiendo el tiempo y le tengo que preguntar, ¿nosotros qué debemos hacer los medios de comunicación, aparte de llamar a la participación, etcétera? ¿Debemos organizar debates, sí y el no? Yo sigo sin entender bien qué demonios nos están preguntando, pero ¿qué deberíamos hacer los medios de comunicación?
Pues yo creo que si nos pueden ayudar a informar qué es lo que se va a consultar, los términos de la pregunta, que puede ser compleja técnicamente, pero que intentamos hacer una redacción al reverso de la papeleta que van a tener para la emisión de la opinión, de qué se trata el tema de trascendencia sobre el que se va a opinar, y decir que solo vamos a poder decir sí o no. Pero lo importante, Leonardo, si usted me lo permite, es decirle a la ciudadanía que este derecho, igual que todos los derechos políticos electorales, es necesario que lo ejerzamos, porque los derechos los hemos conquistado. Y aún con todos los obstáculos que hemos tenido, como institución estamos garantizando que haya las condiciones para el ejercicio pleno de nuestro derecho, y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, podremos decir sí o no a una pregunta y manifestarnos de alguna forma para poder ejercer este derecho.
Si tacho la boleta, entonces que no estoy de acuerdo, que no hay esa opción, decir o la consulta me parece intrascendente, por tanto pues participo porque soy buen ciudadano, pero pues es como si me preguntaran si prefiero limonada o agua de sandía. Yo digo, y se hace una consulta para preguntar eso, consejera. Es decir, yo lo que no quiero es ser desleal con los procesos, digamos, que se organizan en este caso para la consulta, pero le pregunto, ¿debemos invitar a distintas gentes que vean las opciones favorables del sí o no? Digo, en campaña tenemos muy claro, ¿no? Todos compiten y unos dicen que van a hacer esto y otros, y nuestro deber es equilibrar y que se garanticen todos los voces. ¿Aquí deberíamos tener partidarios del sí, partidarios del no, en tiempos equitativos, consejera?
Pues la modalidad yo creo que es así, abrir a debate los temas siempre en una democracia favorece. Y yo creo que también es eso, pero lo importante, Leonardo, es señalar que este es un derecho y hay miles de formas de manifestar cómo queremos pronunciarnos, y ese es un tema que vamos a decidir cada uno en lo individual, en esa mampara, cuando estemos solos y podamos emitir nuestra opinión. Pero lo relevante es vamos a ejercer este derecho tan importante.
¿Cuánta gente debe participar para que el instrumento sea vinculante?
Es el 40% de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en lista nominal, que representa más de 37 millones de personas, de ciudadanas. Tomando en consideración el proceso reciente electoral, que participaron el 52, más del 52%, que equivale a 47 millones, creo que podríamos hacer un ejercicio entre todas y todos que valiera la pena y expresarnos. Para eso es este momento, para expresar qué es lo que queremos, sí, no, o cómo queremos expresar este derecho que tenemos. Es lo más importante, Leonardo.
Pues, consejera, no sabe cuánto le agradezco que haya conversado esta noche con nosotros.
La agradecida soy yo, por supuesto, y seguiremos en comunicación para seguir informando, seguir insistiendo en la relevancia de ejercer nuestros derechos políticos electorales, que el INE para ello está trabajando con todas las garantías y estándares de calidad que requieren este tipo de ejercicio.
Muchas gracias nuevamente. Y bueno, le recuerdo la pregunta.